La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que este 6 de noviembre es una de las fechas que el Partido Popular tiene marcada en el calendario. Ha arrancado esta mañana de viernes en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid. Hoy han comparecido los exdirectores del IBIMA, Ana Gomendio López y Juan Van Halen. Y también se espera que comparezca la Secretaria General Técnica de Consejería de Vivienda, Matilde García. Una comisión realizada a petición de los grupos de la oposición que tiene como fin último investigar a las dos últimas legislaturas, es decir, las que afectarían a los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. De momento podemos adelantarte que ya ha hablado la exdirectora gerente del IBIMA, Ana Gomendio, imputada por la venta de 2.935 viviendas públicas del IBIMA, y ha negado hoy que hubiese corrupción en esta operación que ha calificado de extraordinaria. Seguiremos informándote, y eso en cuanto a comunidad. Mientras, en el Ayuntamiento de Madrid se acaba de aprobar un acuerdo para regular el régimen de regalos que reciban en los próximos días o en los próximos años la alcaldesa, los miembros de la Junta de Gobierno y los concejales. Ya sabes, nada de jamones, de trajes ni de bolsos. ¡Ay! Y todo esto con la Navidad a la vuelta de la esquina, pensarán algunos. Bueno, ironías aparte, es una buena práctica que se puede hacer extensible a otras administraciones. Únicamente serán consideradas muestras de cortesía habitual o atención protocolaria esos regalos comprendidos dentro de los usos y las costumbres sociales. Y Manuela Carmena ha puesto límite a este tipo de regalos en 50 euros. Y sin que resulte una descortesía, todo ese regalo que supere esa cifra, esas características, se devolverá a quien lo haya ofrecido. Y en caso de que no sea posible, se le entregará a una entidad sin ánimo de lucro. Bueno, pues estas son dos de las noticias que llevamos hoy en el programa. En nuestra portada recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Hoy en la producción técnica, Rafa Nieto. Y en la producción, Ismael Figueroa. Nos vamos ahora de la capital a la ciudad histórica de Alcalá de Henares. Bueno, pues porque hay una actividad cultural que nos ha llamado especialmente la atención y que queremos compartir contigo. Desde este fin de semana podrás conocer la ciudad complutense de la mano de los personajes de Don Juan Tenorio. Te van a guiar por un paseo nocturno, fíjate qué mágico, hasta los rincones más bellos de esta ciudad que es patrimonio de la humanidad. Son actores que se van a detener en algunos de los mejores escenarios de esta ciudad, por ejemplo, en la Capilla del Oidor, en el Corral de la Sinagoga, en la Plaza de la Victoria o en la Plaza de las Bernardas. Revivir de alguna manera esas noches de Don Juan. Así es como se ha titulado esta actividad. Se va a celebrar durante todo el mes de noviembre y hoy, este viernes, a partir de las 6:30, es el primer día. Son las 12:09. Vamos ya con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Alicia Gutiérrez, que hay buenos días.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en el entorno de Somosierra y que extremar la precaución de entrada a Madrid en el túnel porque se averiaba un camión y está cortado uno de los carriles. En ese punto circulen con precaución. En el resto de carreteras a esta hora podemos hablar de normalidad.
Bueno, pues por fin amanecemos un día con los cielos poco nubosos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, excepto algún intervalo nuboso matinal que hemos tenido especialmente en el norte de la comunidad a primera hora de la mañana. Hemos tenido también brumas, ¿verdad?, matinales que nos dejaban un paisaje increíble, difíciles de fotografiar, pero que si has tenido la oportunidad de verlo seguro que se te han quedado grabados en la retina. Las temperaturas mínimas están en descenso, excepto en la sierra donde permanecen sin cambios y las máximas en ascenso. Tanto es así que ahora tenemos 18 grados en Madrid capital, 18 grados en Móstoles y en Navalcarnero. Tenemos 16 grados en La Cabrera, 15 en San Lorenzo del Escorial y en Villarejo de Salvanés y en San Martín de Valdeiglesias, 19 grados. Para mañana, el sábado llegará con los cielos poco nubosos, salvo algún que otro intervalo de nube alta. Tendremos brumas y bancos de niebla matinales y temperaturas en ascenso. En un ratito estamos esperando a nuestra meteoróloga, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es. Los viernes siempre está con nosotros para compartir un rato de radio y adelantarnos qué tiempo nos espera para este puente de la Almudena. Para el que lo tenga, claro.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid no es precisamente una de las regiones donde más nieva al año, pero cuando nieva, lo hace de verdad, lo hace con ganas. De ahí que cada año sea importante actualizar el plan de nevadas, porque Madrid y su región con nieve y sin previsión puede ser un auténtico caos. Ayer mismo conocíamos el plan que corresponde a este otoño-invierno, que ya está en marcha desde el pasado 1 de noviembre y que se va a prolongar hasta el 31 de marzo. Te adelanto que en esta campaña van a participar 700 agentes de tráfico y 400 vehículos. Está con nosotros Javier Orcaray, él es gerente de Madrid 112. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenos días a todos.
El año pasado, ya por noviembre, tuvimos las primeras nieves. ¿Este año se puede ya predecir cuándo llegarán esas nieves o todavía está el calendario abierto?
Está el calendario abierto, es muy pronto todavía para poder prever cuándo van a llegar las primeras nieves. En cualquier caso, siempre la sierra, pues bueno, siempre suele ser, pues bueno, a mediados de noviembre, finales de noviembre, cuando empiezan las primeras nevadas.
¿Cómo funciona el protocolo que se activa cuando llega la nevada a la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues el protocolo que se activa es un protocolo que se declara por niveles, niveles de intensidad de la nevada y de gravedad, en cualquier caso, ¿no? Partimos del nivel 0 al nivel 3, ¿no? Pues en función, los niveles activos en función de la predicción meteorológica que nos llega con 24 horas de antelación por parte de la Agencia Meteorológica Estatal, ¿no? Entonces, con esas 24 horas, pues lo que vemos es la situación de primera agencia que se activa en función de que se prevea una nevada y también se activa porque haya una previsión de bajas temperaturas extremas, uh-huh. Es como se activa. Y a partir de ahí, pues en función de la intensidad, se activa por niveles desde el 0 al 3, como he dicho anteriormente.
Uh-huh. En la Comunidad de Madrid, cuando nieva, ¿cuáles son esos puntos conflictivos más complicados de atajar, ¿no? Y de despejar cuando nos cae una gran nevada?
Evidentemente, donde más afectación cuando hay una gran nevada es Madrid y la zona metropolitana, ¿no? Las grandes vías, sobre todo por la movilidad de tráfico, entonces eso genera pues una ralentización del tráfico y hay pequeños accidentes pues, por alcance que dificulta mucho lo que es la movilidad. Entonces, es cuando más afectación se ve. En las poblaciones de montaña, pues evidentemente están muchísimo más preparados para esas inclemencias. La gente utiliza ruedas de invierno, utilización de cadenas de manera que las instalan rápidamente. Entonces, aunque puede nieva muchísimo más, pero está muchísimo más preparada la población. Afecta más, sobre todo, en la zona metropolitana y la zona desde la carretera de Valencia hacia el sur, que es cuando más menos preparada está la población y más movilidad hay de tráfico.
¿Y cómo nos tenemos que preparar la población ante la previsión de nevadas?
Bueno, pues nosotros desde el 112, aparte de que nosotros activamos y gestionamos el nivel 0 y el nivel 1 y comunicamos a todos los organismos afectados y damos una serie de consejos a través de las redes sociales, sobre todo a la población. Es decir, en Madrid la verdad que nevar nieve la sierra, pero en lo que es el centro no, y entonces es una cosa muy atractiva para la población. Lo que solo hace mucha gente es que, estoy nevando, me voy a la sierra. Entonces se quedan ahí atascados, ¿no? Porque no van preparados. Entonces lo que sí les recomendamos, bueno, que evite los traslados, que vaya preparado con cadenas, que tenga una pericia a la hora de colocar las cadenas en las ruedas y que, bueno, lleve ropa de abrigo, por supuesto, que los depósitos de combustible llenos y que si está nevando bastante, que reduzca su movilidad a lo estrictamente necesario.
Uh-huh. Estamos hablando con Javier Orcaray, gerente del Madrid 112. Supongo que cada año este plan de nevada se va actualizando, se va mejorando en función de las experiencias pasadas. En esta edición 2015-2016, ¿qué novedades nos encontramos?
Bueno, va a ser un dispositivo muy parecido, un plan muy parecido, puesto que más o menos ha funcionado, ¿no? En los últimos años. Próximamente, desde la Comunidad de Madrid, se hará la presentación del plan de los recursos que afectan y que se utilizan por parte de la Comunidad de Madrid y más o menos va a ser muy parecido a los años anteriores, por supuesto, adquiriendo las experiencias y haciendo juicios críticos sobre experiencias anteriores y actualizándolas y metiéndolas en el nuevo plan, pues para ir mejorando poco a poco el servicio al ciudadano, que es de lo que se trata en definitiva, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y habernos acercado ese plan de nevadas que presentaba ayer precisamente la delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y que queríamos hoy conocer con un poquito más de profundidad. No sabemos cuándo llegarán esas primeras nieves, sabemos que en las cumbres sí esta semana hemos visto por primera vez un poquito de nieve,
sí,
pero claro,
unos copos han caído.
Eso a lo que es el área metropolitana, incluso los pueblos más cercanos a la sierra todavía no ha afectado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un saludo muy fuerte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gusta lo que estás escuchando? Sea clásica, sea rock, sea pop o hip hop, cualquier estilo de música puede generar beneficios en tu salud y lo sabes. Solo has de encontrar aquella música que te motive, esa que te mueva el corazón y te erice la piel. A estas alturas es indiscutible los beneficios de la música en nuestra salud, tanto emocional como física, tanto en adultos como en niños. Escucharla provoca estímulos cerebrales que accionan una compleja cantidad de reacciones, las cuales influyen directamente en aspectos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro estado de ánimo, nos puede ayudar incluso la música a controlar el estrés, reduce la sensación de fatiga, de ansiedad, eso por mencionar algunos beneficios. Hoy quiero hablarte de la musicoterapia que se aplica en la salud. Desde el año 2003, el Hospital de la Paz tiene un novedoso programa dedicado al área pediátrica en el que participan los niños que están ingresados en los cuidados intensivos pediátricos. Hemos hablado esta mañana con la mamá de uno de los bebés que están ingresados. La mamá se llama Fátima Casares, el bebé se llama Lourdes y en estos momentos está esperando un trasplante. Cuando ingresó tenía importantes problemas para dormir.
Pues la verdad es que a esta niña le costaba muchísimo coger el sueño y me dijeron que con la musicoterapia pues podía costarle menos. Nada, efectivamente vinieron un día y la verdad es que de repente se fueron y efectivamente le pusimos en la cuna y al ratito se durmió y a lo largo de la semana se ha ido aprendiendo a dormirse rápido, ya incluso sin la propia musicoterapia, sin la propia música.
Francisco Ruza es el director del Máster de Musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid y ex jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en La Paz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El programa ya lleva funcionando 12 años y sí. En ese tiempo se ha comprobado una mejora importante en la salud de nuestra gente menuda. Escuchábamos la evolución de Lourdes. ¿En qué medida y cómo influye en la salud de los niños la música?
Pues influye de una forma importante, bastante más de lo que pensábamos cuando iniciamos todos los estudios. Hemos hecho una serie de estudios científicos de aplicación de la música como terapéutica en niños ingresados en cuidados intensivos pediátricos ya en los años 2003, 2004 y 2005 y pudimos objetivar que los niños mejoraban de una forma ostensible, pero no solo en sus estados anímicos, sino también en sus constantes biológicas, de tal forma que en niños que estaban ingresados y monitorizados con controles de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y una serie de parámetros de seguimiento, pudimos comprobar mejoría importante, estadísticamente importante, cuando le aplicábamos la música, incluso en niños que estaban sedados.
¡Qué maravilla!
Es decir, el efecto de la música tiene una trascendencia bastante más que la de la el simple conocimiento, aceptación o sensibilidad musical que pueda tener el niño, ¿no? Entonces sí que se ha confirmado que esto es una terapéutica que le puede ser muy útil y relajante en unos casos o estimulante en otros, según el estado anímico del niño.
Hasta el momento han pasado por el programa, claro, son muchos años, 12 años, 4.000 niños. ¿Todos los niños ingresados pueden entrar dentro de ese programa de musicoterapia o es recomendable para determinados casos un perfil de niño determinado o un tipo de enfermedad?
Sí, los estudios que hicimos eran de casos como más seleccionados, de niños que estaban en situación anímica o física muy deteriorados. Pero eso fue como para realizar el estudio. Pero ese estudio lo que queríamos era comprobar que realmente era útil y que es útil la musicoterapia. Una vez confirmado esto, la aplicación puede ser universal. Entonces ya todo depende de las posibilidades de aplicación de musicoterapia al mayor número de niños ingresados dentro del hospital.
¿Y cómo funciona exactamente el programa? ¿Cómo es?
Bueno, el programa ahora es de aplicación directa, de musicoterapia directa, realizada por musicoterapeutas que van directamente al lado de la cuna del niño y que ya no solamente se realiza en cuidados intensivos pediátricos, sino que actualmente se ha extendido a otras áreas del hospital. Por ejemplo, niños que están trasplantados, niños recién nacidos, neonatos, prematuros y no prematuros. También hay un programa que se acaba de iniciar y que está en una fase de investigación sobre la utilidad de la musicoterapia en embarazadas de alto riesgo. Y entonces, para tranquilidad y mejora del estado de la madre y del estado del niño. De tal forma que esa aplicación podría ser mutua, tanto para la utilidad de la madre como para la utilidad del niño. Por tanto, todo niño ingresado en el hospital, o incluso no ingresado, el niño que está en su casa y que tiene problemas, los padres pueden perfectamente aplicarle la musicoterapia como una terapéutica que les puede complementar, pues eso, lo que antes hablaba de esta madre, sobre el sueño, o sobre el estado anímico, el comportamiento, la actitud dentro de casa, etcétera.
Esta semana conocíamos que, bueno, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el Hard Rock Café y el Grupo Mago de Oz colaboraban precisamente con este programa de musicoterapia dentro de esa campaña que se conoce como Rock On. Coincidía también con la presentación del nuevo videoclip de Mago de Oz y Hard Rock ha creado conjuntamente con Mago de Oz una camiseta que cuesta 5 euros y que si tú las quieres, pues estás colaborando directamente con este programa de musicoterapia para niños que se realiza desde hace tanto tiempo desde el Hospital de la Paz. Está con nosotros a través del teléfono Chus, que es letrista y baterista de Mago de Oz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Chus, ¿qué tal vuestra experiencia colaborando con este programa?
Bien, mira, muy bien. Nosotros ya desde hace bastantes años hemos colaborado con ellos y mira, nuestro trabajo consiste, porque yo soy de los que opinan que hay una medicina alternativa, que es la medicina que hacemos los músicos, porque yo opino y creo, y más firmemente, que la música es esa tirita invisible que ponemos para las heridas del corazón, las heridas del alma. Es como una aspirina para cuando tienes dolor de nostalgia o cuando estás enamorado y te duele. Yo creo que la música es una medicina mágica, porque cambia estados de ánimo, pero ya no solamente para niños que estén enfermos, sino para cualquier persona. Yo creo que la música es un tónico vital que el cual sería imposible vivir sin la música. Entonces, para nosotros, trabajar con la paz, con los niños, es una experiencia que nos humaniza, porque ten en cuenta que los músicos muchas veces vivimos en un mundo un poco irreal, el tópico de sexo, drogas, rock and roll, y todos estos rollos tan tan triviales. El mirar a los ojos a un niño que está enfermo, es una mirada muy dura, es encontrarte con la vida, es como si la vida en ese momento te agarra de la solapa y te abofetea. Entonces, para nosotros es una experiencia vital y también nos hace sentirnos muy bien, porque lo dije el otro día en el Jarro Café y lo repito aquí, Los discos de oro son premios que cuelgas en tus paredes para alimentar tu ego. Pero la sonrisa de un niño cuando estamos tocando, o cuando acaricias, o cuando él dice, yo quiero tocar un poco la batería, esa sonrisa y esa mirada que de repente ves que se alivia, eso es el disco de oro eterno. Ese es el disco de oro que en vez de colgarlo en las paredes, lo colgamos en nuestro corazón para toda la vida.
Qué testimonio tan maravilloso escucharte. Primero esa definición que has hecho, ¿no?, del poder de la música, y después de que hayas querido compartir con nosotros tu experiencia con esos niños que están dentro del programa de musicoterapia. ¿Qué beneficios, Chus, tiene escuchar a Mago de Oz para la salud?
Mira, Mago de Oz somos un grupo, sobre todo, que cosemos sonrisas. Cada vez que la gente escucha la famosa fiesta pagana o este último videoclip, que es la danza del fuego, intentamos coserte sonrisas, bailar. Somos un grupo, sobre todo, de música alegre, música divertida. Mezclar el rock con las gaitas, las flautas, los violines, pues te lleva un poco a cerrar los ojos y trasladarte a una hoguera, todos brindando con hidromiel. La música celta es una música muy mágica y muy alegre. Y nuestro trabajo, porque hay trabajos muy serios, hay trabajos de políticos que tienen que decidir sobre el estado general de las cosas, cirujanos, el doctor que está ahí. Nuestro trabajo es muchísimo más sencillo. Mi trabajo durante 2 horas, que es un concierto, es que la gente olvide sus problemas, que anestesie sus dolores, que vaya a casa con una sonrisa. Y si yo he conseguido que durante 2 horas olvides tus problemas económicos, tus problemas personales, habré hecho bien mi trabajo. Simplemente somos personas que intentamos aliviar a la gente y divertirles. Es tan sencillo como ese. Los músicos solo divertimos. No cambiamos el mundo ni somos políticos.
Chus, gracias por tu testimonio. Gracias por haber querido estar con nosotros en este espacio que hoy queríamos dedicarle precisamente a los beneficios positivos que tiene sobre nuestra salud la música. ¡Hasta pronto!
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Y dirá el doctor, bueno, ¿y ahora por qué me pone esta mujer Eye of the Tiger? Estamos escuchando todo un clásico, seguro que uno empieza a ver ya a Rocky subiendo y bajando las escaleras, este Survivor. Bueno, pues porque hemos leído, doctor, que es una de las canciones más estimulantes para la salud. ¿Qué ingredientes tiene que tener una canción para que nos motive? Porque supongo que no a todos nos motiva la misma música.
No, claro. Todo depende de nuestro estado anímico y de nuestro nivel cultural. Entonces, cuando uno está deprimido, una música estimulante como esta que estamos oyendo, pues nos enerva, nos levanta el ánimo y es enormemente positiva. Y por el contrario, cuando estamos muy excitados, nerviosos y que no sabemos ya dónde hacer y dónde movernos, una música tranquila, suave, sea clásica o sea moderna, nos tranquiliza. Por lo tanto, hay gente que le gusta la música clásica y tiene ahí una herramienta magnífica de colaboración con su estado de ánimo. Y hay gente que le gusta música moderna que también puede aplicarla exactamente igual.
Y para disfrutar de la música y para que sus efectos sean mucho más directos sobre nuestra salud o la salud de nuestros hijos, ¿escucharla con los ojos cerrados?
Sí, puede ser, porque entonces da lugar a soltar la imaginación y los sentimientos. Entonces, la música, tenga en cuenta que desde que el hombre es hombre, que el ser humano es ser humano, se ha aplicado siempre. Y en concreto, y volviendo al terreno pediátrico, todas las culturas, todas las madres de todos los lugares del mundo, ¿qué le hacen al niño y al bebé? Le cantan la nana. La nana es una canción universal que cada uno la emplea en distintas tonalidades, en distintas lenguas o con distintas motivaciones, pero que siempre tranquiliza. Por lo tanto, es como un idioma, es como un segundo idioma que nos llega al alma y que tranquiliza y puede humanizar a los niños. Y justamente eso es, yo creo, que uno de los proyectos en los que está metido el Hospital Infantil La Paz, que es lo de la humanización de la asistencia. Es un hospital, como otros muchos hospitales pediátricos de España, que tiene una magnífica asistencia pediátrica, pero el hospital es un hospital de alta tecnología y de gran especialidad. Y entonces, el introducir y potenciar los aspectos de humanización, y uno de ellos es este, pues es una estrategia con el cual el hospital está muy comprometido y que estamos observando y viendo que realmente mejora. Mejora a los niños, mejora el ambiente, porque en definitiva lo que buscaríamos como ideal es que el niño dentro del hospital se considere como en su casa. El día que lleguemos a eso, entonces habremos conseguido el objetivo ideal de nuestra calidad de asistencia.
Nos está acompañando hoy en La Mañana en Madrid Francisco Ruzo, director del Máster de Musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid y exjefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Puedes colaborar con este programa precisamente con esa camiseta que se puede adquirir en el Jarro Café, que es un ten con ten, una colaboración mutua con Mago de Oz, por 5 euros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a esta experiencia.
Gracias a ustedes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos ya con la última hora, que es noticia en la Comunidad de Madrid. Afectados del IBIMA relacionan instituto con empresa que gestiona las casas. Ismael Figueroa.
¿Qué tal, Beatriz? Pues la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas del IBIMA, Sonia Martínez, ha relacionado hoy este instituto con la empresa En Casa Cibeles, que gestiona las más de 2.900 casas adquiridas por el Fondo de Inversiones Azora Goldman Sachs en el año 2013.
Tres detenidos por cometer medio centenar de robos con violencia a ancianos.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo especializado en robos con violencia, detenidos por ser presuntos autores de medio centenar de ataques a ancianos utilizando la violencia, sin dudar en golpear y estrangular a estas personas mayores. Hecho ocurrido en las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara y Zaragoza.
El nuevo bono para parados se abordará hoy en el Consorcio de Transportes.
La plena polémica por la asignación de la MT, el Consejo se reúne para tratar asuntos como el que sean gratis los transbordos de la línea H1 o el nuevo abono para parados.
Y terminamos. El Inter Movistar invita a 100 parados de Torrejón a su partido del sábado.
100 desempleados es el número de personas que podrán asistir en Torrejón de Ardoz a este partido que lo enfrenta al Movistar Inter contra el Aspil Vidal Rivera. Las entradas para asistir a este primer partido ya lo podrán encontrar en la oficina de empleo de Torrejón, y es una iniciativa que ha partido del Movistar Inter, campeón esta temporada de la Liga de Primera División de Fútbol Sala, y que el pasado julio mudó su sede de entrenamientos de Alcalá de Henares a Torrejón de Ardoz.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos, Arancha Rodríguez, Deportes Cope. Casi es tu apellido, Arancha Rodríguez, Deportes Cope.
No estaría mal, ¿no?
No estaría mal.
Un poco largo, a lo mejor quedaría para los asuntos oficiales y estas cosas, ¿no? En el DNI, pues
no
imagínate,
cabe.
No cabía. Ya tenía un problema con mis apellidos y con mi nombre, que son bastante largos, el formal, claro, porque imagínate, Aranzazu Rodríguez Nacarino, pues en las listas del colegio, por ejemplo, no cabía todo, y al final me tenían llamando Rodríguez Nacarino Ar.
Ar.
Claro, y al principio decían,
¿quién es
ahora
Ar?
Dime tu nombre, claro, no cabía en las listas del colegio. Te estoy hablando, pues eso, de cuando existía el BUP y el COU y esas cosas.
Eso sigue pasando, ¿eh?
El BUP y el COU ya no sigue pasando, pero...
No digo lo de los nombres largos que se corten. Que vamos a hablar de Vicente del Bosque, que está a puntito de dar la lista de los convocados, ¿no? Cuéntanos.
Sí, aquí estoy haciendo F5, que se suele decir, para ver cuál
actualizar,
es...
Actualizar.
F5, actualizando. Todavía parece
si no llega,
que se retrasa, sí.
Podemos
sí.
hablar de Benzema.
Todavía sí, vamos adelantando, porque estoy aquí con el ordenador y el teléfono y todo pendiente de que de esa lista para los partidos amistosos que vamos a jugar contra Inglaterra y contra Bélgica. Y mientras, pues sí, podemos hacer tiempo hablando de Benzema, porque no vamos
porque
a
da, porque da para mucho el tema. Es culpable, es inocente. Ayer regresaba, ayer por la tarde, a nuestro país. Que cabía la duda de si quedaba detenido, igual no podía volver. Y se reunió con...
Para saber si es culpable o inocente, habrá que estar pendiente de lo que diga el juez cuando empiece el juicio, cuando sigan con todos los interrogatorios que están haciendo en Francia, porque Benzema ha sido solo uno de los que están interrogados. Recordemos que los tres chantajistas además están en la cárcel en Francia cumpliendo sentencia, bueno, esperando a que salga el juicio, mejor dicho, para ser exactos, y ahora pues el juez está interrogando al resto de personas que podrían estar implicadas en este asunto de chantaje sexual. En principio, el juez ha determinado que Benzema está imputado por complicidad en ese chantaje y asociación de malhechores, y además que debe estar alejado de algunas personas, entre las que evidentemente está Mathieu Valbuena, que es el que puso la denuncia. Pero bueno, le ha dejado salir del país.
Muy complejo el tema, ¿eh? Porque
sí, es un poco
no se
complicado.
Sabe si le habló a Valbuena como un amigo o como cómplice del chantaje. A ver, ¿cómo llegar a la verdad?
Hombre, eso simplemente el que mejor lo puede decir es Valbuena. Porque cuando Valbuena vaya a declarar, me imagino que él entendería la...
Que era su amigo, ¿no?
Cuando hombre, le pide consejo. Que son amigos. Yo creo que son cosas de la justicia que nosotros, como no conocemos todos los datos, juzgarla o prejuzgarla, me parece demasiado atrevido. Yo me limito, pues eso, a lo que se está filtrando y entiendo, lo que sí entiendo, que una persona como Benzema no va a hacerle eso a un amigo, porque además es una persona que tiene suficiente dinero y no necesita de meterse en esas historias. Pero bueno, esa es mi opinión sobre el tema, sin conocimiento, y será la justicia la que determine si es culpable o inocente de los casos que se le imputan. Mientras, Benzema regresó ayer a Madrid, se entrenó en Valdebebas, recibió el cariño y el apoyo de su presidente, Florentino Pérez, que acudió a la ciudad deportiva de Valdebebas para verle. También estuvo Rafa Benítez con él. Esta mañana ha vuelto a entrenarse con sus compañeros, que también le han demostrado su cariño. Alguno ya lo había hecho públicamente, como es el caso de Arbeloa, que decía que creen en su inocencia, como el mismo club, que también emitió un comunicado a última hora de la noche diciendo que creía en la inocencia del futbolista. Esto vamos a seguir hablando porque tendrá que ir a prestar la declaración en nuevas ocasiones, así que vamos a seguir atentamente el tema y esperemos pues que sea lo mejor para el jugador del Real Madrid.
Vamos con la agenda del fin de semana. Fútbol.
Mira, ya tenemos la lista de convocados.
Ah, venga.
Vea, estoy viendo aquí, no hay ninguna novedad en cuanto a los porteros. Van Casillas, De Gea y Rico, el del Sevilla. En cuanto a defensas van Juanfra, Mario Gaspar, Piqué, Bartra, Ramos, Azpilicueta, Alba, centrocampistas, Busquets, San José, Cazorla, Cesc Fàbregas, Coque, Thiago, Iniesta, Pedro y Mata. Y como delanteros, Morata, Alcácer, Costa, Isco y Nolito. Así que no hay ninguna novedad en la lista de convocados de Vicente del Bosque. Los que se caen por lesión y están más o menos los que estuvieron en la última convocatoria en el mes de octubre.
¿Juegan los cuatro equipos madrileños este fin de semana?
Sí, el sábado mañana lo harán el Rayo y el Getafe, los dos a las 8:30. El Rayo entrena por la tarde, el Getafe acaba de terminar de entrenar y está hablando su entrenadora en estos momentos, Fran Escribá, de la importancia de ganar a un rival que se le da bastante mal al Getafe, el Eibar, porque siempre que ha visitado el campo Ipurúa, el Getafe ha perdido. Así que tendrá que cambiar las tornas y sobre todo en Getafe están pendientes y cansados de hablar de lo de Halloween y quieren que ya empiece la jornada y se olvide el tema. Y luego para el domingo quedan los dos partidos de los equipos grandes de Madrid, el Atlético que va a recibir al Sporting a las 6:15 y el Real Madrid que viajará a Sevilla para jugar contra el conjunto hispalense a las 8:30 en uno de los que va a ser los partidos de la jornada, o seguramente el partido de la jornada en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Nos vamos hasta Cheste, duelo Márquez, Rossi, Lorenzo, y la cosa está que arde, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que todos estamos mirando con un poquito de interés inusual, ¿no? Porque normalmente pues la gente que le gusta el motón, que lo sigue durante todo el año, está pendiente de este, pero ahora también hay otras personas que están pendientes por todo lo que ha pasado estas semanas con ese pique entre Márquez y Rossi, y luego el afectado colateral, digamos, que es Lorenzo, porque recordemos que entre Rossi y Lorenzo se están jugando ser campeones del mundo, así que no podía haber más emoción. Evidentemente va a estar lleno el circuito de Cheste, más de 100.000 personas se van a dar cita este fin de semana allí para ver tanto los entrenamientos como la carrera, que recordemos, para los que sean un poco inexpertos en motociclismo y que en los últimos días hayan oído hablar más de la cuenta de motociclismo y estén interesados por ver lo que pasa, el domingo a las 2 de la tarde.
Muy bien. Balonmano.
España-Suecia, amistoso, porque sabes que en España siempre en balonmano se juega un año europeo y un año mundial, así que están preparando para el Campeonato del Mundo que se va a jugar en enero, como siempre. Y luego ya, si te parece, recordamos para acabar que ayer en baloncesto el Real Madrid en la Euroliga ganó al Bayern de Múnich. ¿En qué partido? Madre mía, final ajustado, un triple de Jace y Carroll dando la victoria al conjunto blanco. Así que buenas noticias para el Real Madrid, que sufrió más de la cuenta, pero al final remontó y ganó por 101-99.
Muy bien, bueno, pues en un ratito vamos.
Actualizamos
más noticias de deportes en el boletín, pero ahora nos vamos a ir, no sé si tienes que ir corriendo o no.
Voy a atender un poquito, pero enseguida me tengo que subir, que luego ya sabes.
Vamos a hablar de un encuentro importante que va a haber este fin de semana en Valdemoro, que acoge el Campeonato Preolímpico de Hockey sobre Hielo este fin de semana. Participa la selección española, Serbia, Islandia y China en la pista Francisco Fernández Ochoa. Se trata de un acontecimiento, Arantxa, que es histórico para España, sí, porque no tenemos mucha tradición, ¿no?, del deporte de hockey sobre hielo, y nos va a convertir nada más y nada menos que en la sede del campeonato masculino de esta disciplina. Es el preolímpico, participarán en torno a un centenar de personas, entre jugadores, personal técnico. Además, se trasladan hasta Valdemoro embajadores de los países que participan. Y esta tarde es la ceremonia de apertura del preolímpico a las 7:15. Si no puedes acercarte este fin de semana a ver esos encuentros en los que se la juega España, sí vas a poder seguirlo a través del canal de Teledeporte de Televisión Española. Nos acompaña a través del teléfono el presidente de la Federación Española de Deportes, Francisco González, que hay buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo están los chicos?
Pues muy animados, acaban de terminar su entrenamiento matinal de cara a su preparación para el partido de las 7:30 de esta noche y que están muy ilusionados pues para arrancar el torneo con buen pie, ¿no?
¿Contra quién jugamos esta noche?
Esta noche toca China, que es a quien han sido otorgados los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Y que ya han empezado su fase de preparación a tantos años vista, y que supongo que vendrán aquí con ganas de tener un triunfo y de reflejar a su país también, porque están preparados de cara a los Juegos Olímpicos.
¿Para la selección española de hockey sobre hielo hay alguna bestia negra?
¿Perdón? ¿Cómo
decía que si hay alguna bestia negra, algún equipo que realmente se nos presente como un rival importante y complejo?
Bueno, los tres equipos que vienen aquí a competir son complicados. Cada uno, Islandia, ha jugado los Juegos Olímpicos en sus años y ahora vuelve a encaminarlo. Tienen jugadores nacionalizados suecos también.
Son muy grandes. Los suecos son muy grandes.
Son vikingos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso no refleja de que nuestros jugadores se aminoren, ¿no? En todos los campeonatos que han jugado en los últimos 3 o 4 años, y que solo han ganado a pulso, poder ganar a Islandia, ¿no? Pero aquí ya un clasificatorio olímpico ya cambia mucho la cosa, es otra dinámica, se han incorporado, como he dicho, a nuevos jugadores a su selección, y creo que va a estar muy 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 luchado este torneo, y además que Serbia en el ranking mundial también pues está por encima del nuestro, y China pues se está incorporando poco a poco, como he dicho. Pero yo creo que nuestros chicos pueden dar el do de pecho en este juego.
Desde, un poco la ignorancia, porque no sé ahora mismo el nivel que tiene el hockey de patines en España, pero el hockey sobre hielo, evidentemente es un deporte que apenas tiene tradición, porque los deportes de hielo, pues tampoco somos un país en el que se practiquen mucho, también por la climatología, que también influye, evidentemente. ¿Qué posibilidades tenemos reales de estar en los próximos Juegos Olímpicos?
Bueno, es muy muy difícil porque como hay 72 países en esta competición, por así decirlo, los 8 primeros se clasifican en el último mundial de élite que se celebró este año pasado. Entonces queda también la plaza del organizador, que en este caso es Corea, y entonces quedan solo 3 plazas para ser disputadas entre todas estas naciones que quieren participar en este clasificatorio, en el cual España es una de ellas. España en el ranking mundial en estos momentos es el número 30, aunque no tengamos mucha tradición, sí puedo decir que desde el año 1923, que somos miembros de la Federación Internacional, y que en 1977 empezó a participar oficialmente en campeonatos mundiales de la internacional, pues desde entonces ha seguido un ritmo y una dinámica de crecimiento, de desarrollo, y claro, siempre luchando en contra pues de la tradición y la cultura que no tenemos en este país,
claro,
y que podríamos tener, porque hay muchos países que están ahí arriba, como es Italia y Francia, que son vecinos nuestros y que están en la élite, pero claro, tienen mucho apoyo de sus ministerios deportivos, como tenemos nosotros, pero no a nivel que necesitamos económico para poder llegar donde queremos llegar, ¿no? Lo que un equipo de hockey se compone pues de unas personas o jugadores, más luego los técnicos que acompañan. Y hay que tener, y nosotros tenemos 5 selecciones, pasando desde el femenino a sub-18, a sub-20 y hasta el actual masculino que tenemos, ¿no?
En estos momentos, ¿cuántas licencias hay?
En estos momentos de hockey hay unas 1.200, de hockey y otras 600, porque como sabrá, nuestra Federación de Deportes de Hielo es muy única en el sentido de que representamos 5 federaciones internacionales en nuestra sede. Entonces, todas son olímpicas, tenemos el patinaje artístico con nuestro campeón Fernández, tenemos el curling, que también han ganado una medalla importante en mixtos, tenemos el bobsled, tenemos el skeleton y tenemos short track y long track y el skeleton. Así que es una federación muy única y dinámica, y que por licencias en el patinaje creo que unas 600 y en curling tenemos unas 200, aparte de los 40, 30 que haya de las otras especialidades como es el short track y el skeleton y bobsled.
¿Cuánto bien ha hecho Javier Fernández, si se puede valorar, al deporte de hielo, a la federación de hielo, a los deportes de hielo?
Hombre,
porque cuantitativamente creo que es muy difícil, ¿no? Pero es muy importante que la aparezca.
Pero la promoción que ha hecho ha sido muy importante de cara a esta federación y de cara a su deporte, y que estamos teniendo mucho más licencias ahora de patinaje artístico, que los jóvenes quieren hacer lo mismo que Javier, y esto es un gran logro por parte del personal, y que nosotros hemos apoyado en todo lo que podemos, conjuntamente con el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico, ¿no? Y tenemos tenía otra pareja también de danza, que también está, que es Sara y Adri, y están trabajando también con otras parejas, y que creo que hay futuro, mucho futuro en nuestro deporte, que en su corto espacio de 2006, que se hizo la segregación de los deportes de invierno, estamos teniendo buenos, ¿no? Y lo bueno de todo es que todos nuestros deportistas son muy jóvenes. La media de nuestro equipo de hoy que va a jugar es de 23 años. Y entonces todos son universitarios, todos son amateurs, y si no, pues están trabajando y ya no sea deporte desde hace muchos años.
Muchísimas gracias, Francisco González, presidente de la Federación Española de Deportes de Hielo, por estar con nosotros, y muchísima suerte con ese preolímpico que comienza esta tarde con la selección española. ¡Por todas!
Pues muchísimas gracias y os esperamos a todos allí.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Fíjate, Arantxa, lo importante que es el ejemplo de nuestros deportistas,
sí,
y lo inspiradores que son.
Es verdad que cuando hay un deportista que destaca en una especialidad, a continuación eso beneficia a las federaciones porque el número de licencias aumenta, porque todos nuestros niños quieren imitar. Por eso decimos que es tan importante que los grandes deportistas se sepan comportar y den ejemplo, porque son el espejo de muchos niños y
claro,
son muy influyentes para su educación.
Gracias, te escuchamos nada en unos minutitos,
sí,
en el boletín.
Voy corriendo que no llego.
Adiós.
Hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor. Pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 12 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Antes vamos a abrir una ventana a la información de la iglesia más cercana, Diócesis de Getafe. Ahí está Paloma Fernández. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Estamos de viernes ya.
Sí, de viernes, pero con un intenso fin de semana por delante.
Por delante, efectivamente. Un intenso fin de semana de muchas actividades, sí. Bueno, yo voy a intentar resumirles todas las convocatorias para que se apunten a la que más les interese. Vamos a comenzar por una conferencia esta tarde a las 6:15 en el Colegio Juan Pablo II, en Alcorcón. El cardenal Fernando Sebastián se va a trasladar hasta allí para hablarnos de la situación de la familia y también de la educación después del sínodo. También va a participar nuestro obispo, don Joaquín, a presentar al ponente. Por supuesto, la charla es gratuita y se pueden apuntar todos los interesados, tanto en el mundo educativo como en enterarse de las conclusiones del sínodo de la familia. Para mañana sábado, en la calle Almendro, por la mañana tenemos dos citas importantes. Primero, se van a reunir mañana por la mañana a las 10 los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral. Van a reflexionar juntos sobre la gran misión diocesana y el 25 aniversario de nuestra diócesis. Al mismo tiempo, en el Cerro de los Ángeles, los jóvenes están invitados a un interesante curso sobre las heridas del corazón humano, cómo sanar los traumas de la infancia, los complejos de adolescencia, los problemas de la juventud. Es un curso muy interesante organizado por la Delegación de Juventud para dar respuesta precisamente a las inquietudes de los jóvenes de la diócesis y también para ayudarles a preparar el Año de la Misericordia que está a punto de comenzar el 8 de diciembre. Y también mañana, pero por la tarde en Fuenlabrada, todos los fieles que se trasladen hasta la parroquia de San Juan Bautista están invitados a un cumpleaños, el 30 cumpleaños de la Fraternidad Sacerdotal San Carlos Borromeo. La fiesta va a comenzar a las 7:30 con una celebración eucarística presidida por el obispo, va a continuar con una charla formativa y va a terminar con un tiempo de diversión y de diálogo, pues, para celebrar lo que es un cumpleaños. Y también el sábado por la tarde, pero a las 5, en Colmenar del Arroyo, va a tener lugar una nueva edición de la Vigilia de Testimonio y Oración, conocida con el nombre de Asalto al Cielo. Ya les hemos hablado alguna vez de este tipo de vigilias, que tienen muchísimo respaldo, y que en esta ocasión va a contar con la presencia de Marta Oriol. Para los que no la conozcan, es una mujer de fe que perdió a su marido y a sus dos hijos pequeños en un accidente de tráfico, y nos va a contar cómo lo ha superado con la ayuda de Dios. Yo se lo aconsejo, no se lo pierdan. Y bueno, ya llegamos al domingo, por fin. En la mañana del domingo tenemos la toma de posesión del nuevo párroco de Aldea del Fresno, José María Rodríguez, que a partir de ahora va a estar al frente de la parroquia San Pedro Apóstol, como digo, en Aldea del Fresno. Así que bueno, ese es el intensísimo fin de semana que tenemos.
Paloma, a disfrutarlo. Gracias.
Hasta el lunes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Música intrigante, música inspiradora, música que a uno se le encoge todo, ¿verdad? Incluso se te ponen los pelos de punta. Música para irnos a la ciudad de vacaciones, a Marinador, donde siguen celebrando Halloween. Halloween, sí, la fiesta que celebrábamos hace una semana, va a tener continuidad este fin de semana y también el siguiente fin de semana. Me acompaña la directora artística de Marinador, Cristina Verdú. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal la experiencia de ese primer fin de semana?
Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos y nada, a disfrutar lo que nos queda y a terminar con los espectáculos que hemos montado para Halloween.
Cuéntanos, si los madrileños nos animamos a coger el coche y acercarnos hasta Oropesa, hasta Marinador Ciudad de Vacaciones, ¿qué nos vamos a encontrar este fin de semana?
Pues por las noches tenemos dos espectáculos nuevos que hemos creado para la temporada. Uno es el circo de Marinador, donde tenemos a acróbatas y a todos los payasos con el Circo del Terror. Y después para la noche del sábado tenemos el espectáculo Invasión Zombie. Nada, es un espectáculo de músicas muy divertidas. También contamos con acróbatas y con 20 bailarines que han estado preparando durante un par de meses los 60 minutos que tiene de duración el espectáculo, así que esperemos que venga mucha gente y que disfrute de ello.
¿Qué es lo que más éxito está teniendo?
Pues la verdad es que todas las actividades de los niños, porque desde las 9:15 de la mañana, que las mascotas van a los buffets, ya enlazamos con todas las actividades para ellos. Y bueno, y por la tarde hay que decir que hay un musical infantil de especial Halloween con nuestras mascotas, y hasta el momento pues es donde más vienen todas las familias, lo que siempre tenemos al completo, y esperemos que este sábado siempre sea igual.
También hay un espacio para el deporte, ¿verdad?
Sí, tenemos actividades deportivas todo el día, la zona deportiva está abierta, además hace un buen fin de semana, hace mucho calor, así que esperemos poder realizar todas las actividades al aire libre como tenemos previsto.
Y para quien esté acostumbrado o conozca ya el Jardín Encantado, va a descubrirlo, ¿no?, o redescubrirlo, porque lo habéis decorado para la ocasión.
Sí, claro, está completamente tematizado, nuestros bailarines también están maquillados para la ocasión, así que es un cambio de los personajes tan fantásticos, se vuelven un poco como personajes del terror, pero bueno, es apto para todos los públicos, así que todos los que vayan seguro les gusta mucho.
Cristina Verdú, directora artística de Marinador, gracias por habernos acercado hasta esos fines de semana tan mágicos y espeluznantes que tenéis en vuestras instalaciones. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Thank you.
Isco Jiménez, bienvenido.
Buenas tardes, buenos días, buenas tardes.
No sabes ya ni en qué horario estamos viviendo.
Es tardes.
¿Por qué esta música?
Porque esta música a ti que te evoca.
No sé.
Bueno, primero, ¿qué película es esto?
Ay, me has pillado, es que me suena muchísimo.
Kevin Costner, Lobos.
Ah, sí, ¿Bailando con Lobos?
Sí, película. Ahí está.
¿Por qué? ¿Vamos a hablar del Lejano Oeste?
Nos vamos a ir hasta ahí en la primera exposición.
Bueno, es verdad. El Museo Thyssen muestra por primera vez en España el trabajo de los artistas que en el siglo XIX se adentraron en los territorios salvajes del oeste norteamericano.
Pues en esta propuesta hay fotografía, hay pintura y hay piezas originales que nos invitan a pasear por esos desbordantes paisajes y por las costumbres de sus pobladores. La muestra se llama La ilusión del lejano oeste y además se complementa con talleres, charlas y un ciclo de cine. Va a estar abierto hasta febrero del 2016 y pudimos hablar con el comisario de la exposición, Manuel Blanco.
Según su personalidad, un pintor tiene una tendencia más romántica, otro pintor no, más real, ¿no? Cada uno, según su forma de ver el mundo, pues va creando su propio oeste, su propia visión.
...29 conciertos ofrecerán los teatros de Canal, los músicos de la joven orquesta de la Comunidad de Madrid.
Estos 29 conciertos están englobados dentro del que se llama Ciclo Ibercaja y va a estar hasta el 7 de junio. Además, los precios son bastante asequibles porque van entre los 5 y los 9 euros. Objetivo es acercar esta disciplina a las familias y a un público más joven, buscando, pues tal vez, formatos más innovadores. Estuvimos con Víctor Gil, que es el responsable de Jorkam.
Hay ciertos ritos que funcionan en la música, pero también es cierto que es importante ir cambiándolas porque los públicos cambian, porque la forma en que la gente recibe el mensaje mediático es diferente y por lo tanto también la cuestión cultural tiene que ir cambiando. El mismo mensaje, la misma calidad, quizá con otro envase. Eso lo pueden dar los chicos jóvenes.
¡Qué alegría me das trayéndome esta pincelada cultural!
Lo sabía, por eso me he puesto...
El universo imaginario del escritor Julio Verne en el espacio Fundación Telefónica.
Es una exposición que ha comenzado hace prácticamente 2 días y se llama Julio Verne, los límites de la imaginación, y es una exposición que pretende acercar no tanto la vida del escritor, sino como la forma de trasladar la realidad a sus mundos fantásticos. También hay joyas bibliográficas, como por ejemplo una primera edición de 20.000 lenguas, su viaje submarino. Esta exposición va a estar hasta el 21 de febrero y pudimos hablar con el comisario de la exposición, Miguel Ángel Delgado.
Todo va a partir de los libros. Está estructurada de tal manera que mediante el uso de audiovisuales, de objetos, de mapas, va a poder recorrer la exposición casi como una aventura, escogiendo su propio camino.
Bueno, y tras su éxito en Valladolid y Bilbao, aterriza la comedia Un espíritu burlón en el Fernán Gómez.
Berta Ojea, Kim Capdevila o Antonio Albella, complicados los nombres, son algunos de los actores que darán vida a los personajes en esta comedia, una de las más representadas en toda Inglaterra. Un clásico del siglo XX, una obra muy apetecible, como nos contó su director, César Oliva.
Reconoces situaciones en las que estás, pero llevadas a un extremo donde te puede parecer divertido. Y entonces creo que ese derecho que te da, ¿no?, el coward a reírte de ti mismo, a reírte de las situaciones más triviales, es una buena razón para hacerlo.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Isco.
Un placer como todos los
viernes.
Una
agenda muy completita que espero que sepan exprimir y sacar provecho a nuestros oyentes. Nosotros ahora vamos a cambiar radicalmente de música, de estilo, y como la música nos motiva y el rock también, vamos ahora a ver si escuchamos a Cascarrabias. Concierto importante, el que puedes disfrutar esta noche a partir de las 8 en la Sala Caracol, Resistencia 67, con Cascarrabias, Sublevados y Desastre. Con su música vamos a llegar a la 1 del mediodía y enseguida volvemos con más mañana. También tenemos una propuesta cultural, nos vamos a ir al teatro para hablar con uno de los actores de En manos del enemigo y vamos a hablarte de la previsión meteorológica de cara al puente de la Almudena, porque ya está con nosotros Mar Gómez, del tiempo.es.
Te voy a olvidar.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, propone formalmente a Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat, una votación que se va a producir el lunes y que coincidirá, por tanto, con la de la moción independentista. Albert Rivera hace un llamamiento a los catalanistas de Convergencia para que se rebelen contra la proposición rupturista. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera es plenamente consciente de la marejada en Convergencia y en el seno mismo del gobierno catalán con la huida hacia adelante de Artur Mas. De ahí que el líder de Ciudadanos apele al catalanismo moderado frente al independentismo.
Si hay alguien en el catalanismo político o dentro del nacionalismo que piensen que tienen que volver al terreno de juego de la democracia, que lo diga ahora o que calle para siempre. Si hay alguien que se reconozca en Tarradellas, se reconozca en Cambó, que salga ahora o que calle para siempre.
Al tiempo, Rivera espera del Ejecutivo de Mariano Rajoy un recurso inmediato de la moción rupturista para evitar sus efectos, pues según ha advertido, dejará en desamparo a los catalanes que apuestan por la vigencia de la legalidad.
Por su parte, Pedro Sánchez asegura que el PSOE apoyará el recurso que el gobierno va a presentar ante el Constitucional una vez que el Parlamento catalán apruebe esa declaración independentista.
Vamos a apoyar el recurso que presente el gobierno en contra de esa resolución al Tribunal Constitucional y, desde luego, lo que sí que queremos es encontrar una vía de solución política, un conflicto político que yo estoy convencido que se puede resolver a partir de la próxima legislatura.
Mensaje del Papa a sacerdotes y obispos. En la homilía de la misa celebrada este viernes en su residencia en el Vaticano, el pontífice ha mostrado su tristeza porque haya sacerdotes y obispos apegados al dinero.
Anche nella chiesa ci sono questi.
También en la iglesia están estos, que en vez de servir, de pensar en los otros, se sirven de la iglesia. Los trepas, los apegados al dinero. ¿Cuántos sacerdotes, obispos hemos visto así? Es triste decirlo, ¿no?
Sacerdotes, vescovi, hemos visto así. Es triste decirlo, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por segunda vez, la fiesta del cine ha superado los 2 millones de espectadores que se han animado al encontrar entradas por menos de 3 euros, Sefi García.
Un 23% más que en la edición de abril. Solo en octubre de 2014 se superó y por poco esta cifra. La fiesta, por tanto, se ha institucionalizado, según el portavoz de la Federación de Cines, Borja de Benito.
Se consolida, ¿no?, la fiesta del cine como algo más que una promoción, ¿no? Ya podemos hablar de un evento social y cultural que es capaz de movilizar a más de 1,5 millón de espectadores desde 2013, ¿no? En todas las ediciones hemos superado 1,5 millón. En esta ocasión hemos superado los 2 millones y la verdad es que es una satisfacción muy grande.
Casi 400 cines se han sumado a la fiesta en esta edición. Marte ha sido la película más vista y hay 3 españolas en el top 10. Mi gran noche, Truman y Regresión. En abril repetimos.
Diego Costa es la única novedad en la lista de convocados de Vicente del Bosque para la selección de fútbol. Arantxa Rodríguez.
España va a jugar 2 partidos amistosos en este nuevo parón de selecciones y Vicente del Bosque se lleva 24 jugadores, entre los que destaca la vuelta del delantero del Chelsea, Ciudad Deportiva Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
No hay ninguna cara nueva, 24 futbolistas regresan después de cumplir una lesión, Diego Costa, Coque, Iniesta y Sergio Ramos. Además, se mantienen Mata, Nolito, Mario Gaspar y San José. Por lesión se quedan fuera David Silva y Dani Carvajal.
Karim Benzema se ha entrenado con normalidad en la ciudad del Real Madrid en Valdebebas y tendría bastantes opciones de viajar a Sevilla para el partido que el domingo va a enfrentar al Real Madrid y al conjunto hispalense. Y ya deja de ser noticia que Nuno ha vuelto a dejar fuera de la lista de la convocatoria para el partido contra el Celta a Álvaro Negredo. El entrenador del Valencia ha dicho textualmente: cuento con Negredo, pero no es una opción para Vigo, no hay quien lo entienda. Y esta noche se pone en marcha la 11ª jornada de Liga con el partido entre Las Palmas y la Real Sociedad a las 8:30.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Pasar una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si acabas de conectar con nosotros. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy en el control técnico está Rafa Nieto y en la producción nuestro compañero Ismael Figueroa. En unos minutitos vamos a hablar de la previsión meteorológica que tenemos de cara al puente de la Almudena y además hoy está con nosotros en los estudios Mar Gómez del Tiempo.es. Pero antes queremos contarte qué es lo que está siendo noticia esta jornada de viernes en nuestra comunidad. Y esta mañana precisamente el director general de Gas Natural Madrid, Pablo Riaño, y la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, intervenían en la presentación de una campaña de seguridad en las instalaciones del gas en la Comunidad de Madrid. Y es que, claro, en breve vendrán los fríos, en breve achucharemos a las calderas y son importantes esas revisiones. A veces, Belén Ibáñez, ¿qué hay?
Buenos
días.
¿Qué tal? ¿Qué tal,
Beatriz? Esto parece como el Día de la Marmota, ¿no?
Sí.
Ya, otra vez, la campaña de las calderas, pero es que conviene recordarlo porque, por desgracia, siempre damos en el invierno alguna noticia que tiene que ver con un suceso por una mala combustión de una caldera.
Bueno, pues esas calderas que producen mala combustión son las antiguas calderas que ahora ya no se fabrican, pero que todavía muchas viviendas siguen con esas calderas. Esas calderas, lo más conveniente, desde luego, es cambiarlas por una, ni siquiera una caldera estanca, que es muy segura, por una caldera de condensación, porque además de ser totalmente segura, es que además ahorran energía. ¿Qué pasa con estas calderas de condensación? Que cuando hay un problema dentro de la caldera que vaya a producir una mala combustión, se apaga automáticamente, con lo cual no hay riesgo de fuga, ni riesgo de intoxicación, ni que vaya a haber una explosión, nada. Pero de todas maneras, estas calderas, también las de condensación, tienen que tener una serie de mantenimiento, bueno, pues para que funcione bien y que no se nos apague, porque claro, en invierno que se nos apague la caldera, pues es un problema. Nos dicen en Gas Natural que es muy importante que tengamos en cuenta que si tenemos un suministro de gas natural, la persona o la empresa que va a hacer ese mantenimiento es Gas Natural, no es ninguna otra empresa, para evitar temas de fraude. Ah. Si tenemos Repsol, Butano, entonces esa persona tendría que llamar a un instalador para que le haga las revisiones. Pero en Gas Natural es Gas Natural el que hace esas revisiones. En el caso de no tener una caldera de condensación, si seguimos teniendo una caldera de las antiguas, hay que vigilar muchísimo esa llama que esté siempre azul, vigilar las rejillas de ventilación, dejar siempre algo abierto, porque si hay una mala combustión por ahí, se puede ir de alguna manera el gas y nos puede, pues de verdad, salvar la vida. Hemos visitado también el Centro de Control de Atención de Urgencias de Gas Natural. Bueno, si tenemos cualquier duda ante cualquier sospecha de olor a gas, cualquier cosa, llamamos al 900-750-750. Y allí, inmediatamente, además, con un sistema pionero en Madrid, un sistema de comunicación que tienen en Gas Natural, se ponen inmediatamente por Internet en comunicación bomberos, SAMUR, los técnicos de gas y inmediatamente ven cuál es ese problema. Un dato, al año suelen recibir una media de 60.000 llamadas en la Comunidad de Madrid, llamadas a este centro de urgencias, que luego derivan en avisos de una emergencia, en 13.000 nada más. Pero de verdad, ante cualquier duda, cualquier cosa, se llama ese número de teléfono y desde luego aprovecharse de los planes Renove que genera también la Comunidad de Madrid para poder cambiar esa caldera. De verdad, merece la pena cambiar esa caldera a una caldera de condensación porque tendremos...
Es una inversión en seguridad.
Vamos, completamente, y en ahorro de energía porque gastamos muchísimo menos gas y eso también se nota en la factura.
Belén, gracias.
A ti, hasta luego.
Cristina Franco, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal
¿Dónde
todo?
¿Dónde has estado esta mañana?
Bueno, pues he estado a las 12 de la mañana, estaba Íñigo Enrique de Luna, portavoz del Partido Popular, junto con Percival Manglano, concejal del PP, que han presentado una denuncia al Ayuntamiento de Manuela Carmena en defensa de los derechos de los madrileños, puesto que consideran que el uso de los correos electrónicos, como hizo Pablo Soto con la carta Dile qué piensas a Manuela Carmena, es hacer propaganda electoral que vulnera la Ley Orgánica 15.999 de datos.
Esto consideramos que es una agresión en la intimidad de los madrileños que es absolutamente intolerable en un Estado de Derecho. Yo creo que en una democracia y en un Estado de Derecho el fin no justifica los medios.
Partido Popular asegura que la intimidad de los madrileños no está en buenas manos con el gobierno de Carmena y que lo que ha ocurrido es algo intolerable, como el uso de la administración para entrar en el domicilio de los ciudadanos y hacer propaganda política.
Muchísimas gracias.
A ti.
Y esta mañana nuestra compañera María Antonia López se ha desplazado hasta la Almudena y los niños de los colegios de la diócesis de Madrid han realizado la tradicional ofrenda floral en honor a Santa María la Real de la Almudena, patrona de Madrid. ¿Qué tal, María Antonia?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que has visto y lo que has vivido?
Bueno, pues han ido pasando desde primera hora de la mañana, como decías, alumnos de los colegios de la diócesis, y han ido dejando sus ofrendas. Han llevado ramos de flores, han llevado pancartas, han llevado escudos de flores, bueno, han llevado una serie de regalos a la patrona, que incluían también oraciones, mensajes, peticiones, y también este año, como novedad, se han llevado alimentos no perecederos, porque está la ofrenda de este año es una ofrenda también solidaria, y hay que decir que respondieron muy bien los chicos de los colegios madrileños, porque en la primera hora ya se habían llenado dos contenedores que se han ido directamente a los comedores sociales, y durante toda la mañana ha seguido llegando comida para los más necesitados. Como te decía, han ido también dejando sus mensajes, sus ofrendas, y bueno, nos decían, por ejemplo, niños de 6 años, que su ofrenda era para sacar todo lo que tienen en el corazón. O sea, niños de 6 años decían esas cosas, se han acordado de los más desfavorecidos, de la gente que no tiene empleo, de la gente que necesita, pues que está mal de salud para que se mejoren. Bueno, han dado también las gracias a la patrona, han tenido mensajes para todo, y han recibido también la visita y el saludo del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que bueno, se ha acercado, ha ido saludando a los niños que se encontraban en la explanada, y también les ha dirigido un mensaje, les ha dado las gracias por sus ofrendas, también han rezado un Ave María juntos y han cantado el himno a la Almudena, como no podía ser de otra manera, ha bendecido a los niños y han tenido un recuerdo muy especial para todos los que están más necesitados.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
A ti, hasta luego.
Vamos ahora con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT, donde nos espera su portavoz. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. La ausencia de incidencias en este momento es lo que predomina, incidencias que generen retenciones, porque hay obras en la A1, en la carretera de Burgos, a la altura del kilómetro 91, en Somosierra. No hay retenciones en la zona, en sentido salida, pero hay que circular con cuidado porque está cortado un carril en el kilómetro 91.
Mar Gómez, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Mar Gómez es meteoróloga del tiempo.es, está con nosotros todos los viernes y de vez en cuando se pasa por los estudios y nos hace una visita. Y además, fíjate qué fin de semana, el previo a ese puente de la Almudena, que lo cogerán algunos afortunados.
Sí, sí, yo creo que los madrileños están deseando oír estas noticias, porque después de estos días grises llevamos una semana que es que parece que no existe el sol en el cielo, ¿verdad?
Eso digo yo.
Pues sí, sí existe, porque ya hemos empezado ya a verlo un poquito, y este fin de semana llega el anticiclón. Llega adelantado el veranillo de San Martín, porque sabemos que es el día 11 de noviembre, alrededor de esa fecha, se adelanta un poquito y vamos a seguir disfrutando del sol. Durante el día de hoy las mínimas han bajado un poquito, las máximas suben hasta 20 grados en Madrid, 19 en Villalba, 21 en Getafe o en Alcalá de Henares, y algo más altas en el sur de la comunidad, con 22 grados en Aranjuez. Para el fin de semana vamos a seguir disfrutando del sol. Eso sí, puede aparecer algún banco de niebla en zonas de sierra con alguna nube baja, pero sin rastro de lluvia ni de esas nubes bajas que nos han ido acompañando durante estos días. Además, las temperaturas van a seguir subiendo ligeramente. Vamos a superar los 20 grados en la mayor parte de localidades, a excepción de las serranías. Y el lunes, pues vamos a seguir disfrutando de este sol, de este tiempo estable, con esas temperaturas que se van a mantener alrededor de los 20 grados, que yo creo que es que no podemos pedir más en este puente de la Almudena.
Fíjate que hace unos minutos estábamos hablando con una compañera desde Castellón y decía, qué buen tiempo hace aquí, qué clima tan bueno, y decía, jo, y aquí en Madrid, que sí, brumas matinales, nieblas, que...
Pero te digo una cosa, es que no podemos con todo, porque cuando viene así como el tiempo más estable, el anticiclón, aparecen las nieblas y también nos quejamos. Llevamos una semana con muchas nubes, este fin de semana sí vamos a ver algunas, sobre todo en zonas de montaña, así que, pero no hay que preocuparse, porque luego enseguida levantan y el tiempo ya vuelve a estar soleado, así que yo creo que no está nada mal.
Brumas matinales que te dejan un paisaje espectacular, sí. En distintos puntos de la Comunidad de Madrid yo he tenido la oportunidad de ver varias fotografías que dices... Qué bonito. Bueno, tendremos pues sí. Brumas, pero qué bonito es el paisaje. Bueno, tenemos más noticias relacionadas con, en este caso, con el espacio.
Sí.
Vamos a hablar de basura interestelar. La semana que viene, al parecer, va a caer un trozo de basura interestelar. ¿Esto cómo se puede saber?
Pues mira,
para no estar precisamente donde cae, más que nada.
Es que a veces sí que lo detectan, pero a veces no. Y antes de contaros esta noticia, no sé si habéis visto que en Murcia, durante esta semana, ha caído un depósito de helio. Ese, desde luego, no estaba previsto y yo creo que ha asustado mucho a la gente. Porque al principio, no, claro, es normal, no sabes lo que cae del cielo.
Lo encontraron unos pastores, ¿no? Y avisaron enseguida, como ahora todos somos muy modernos y todos llevamos los teléfonos móviles.
Sí, leí que lo buscaron en Google a ver qué era y pues que salía que era un depósito de helio. Pero de momento lo que sí que tenemos es ese misterioso trozo de supuestamente basura espacial que ha recibido un nombre pues muy extraño, WT1190F. Vamos, súper sencillo de recordar en la cabeza. Va a caer a las 6:20 de la mañana del día 13 de noviembre, o sea, nuestras 7:20, pero para que todo el mundo esté muy tranquilo, va a caer sobre el Océano Índico a unos 65 kilómetros de Sri Lanka. Creen que es un pedazo de satélite, de paneles solares o incluso una parte perdida de las misiones del Apolo. Estaremos muy atentos a ver si lo pueden rescatar y pueden ver, efectivamente, confirmar que es basura espacial y de dónde procede.
Es que si se rescata puede ofrecernos mucha información, ¿no?
Claro, date cuenta que ese trocito de basura espacial, sea lo que sea, pues ha estado por el espacio pululando durante varios años. Seguramente pues nos pueda dar algo de información. Veremos a ver qué es y finalmente si lo pueden obtener porque va a caer en medio del océano.
Bueno, supongo que sí, con los medios que tenemos ahora. Por cierto, hablábamos hace unos minutos de la bruma, de los paisajes tan bonitos que nos deja en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se forma la bruma y la niebla?
Sí, bueno, pues la niebla básicamente son nubes bajas. Están situadas a ras de suelo y lo que son diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, condensadas hasta entrar en contacto pues, con una superficie o una corriente de aire fría. El tipo de niebla más común en España, que suele formarse en otoño por la noche cuando el cielo está muy despejado, cosa que va a ocurrir durante este fin de semana, es este tipo de niebla en el que las condiciones de la superficie de la Tierra se enfrían y el agua presente en el aire más cálido cercano al suelo se condensa, de tal forma que se forma esa brumilla, esa niebla, esas gotitas de agua condensadas, que al final son nubes bajas, pero muy cerquita de la superficie de la Tierra. Y yo animo a todos los madrileños a que si ven esas nubes bajas, esas nieblas, esas brumas matinales tempranitas, pues nos manden una foto al tiempo.es, que siempre las publicamos en nuestras redes sociales.
Ah, mira, qué bien. Bueno, pues estaré atenta a ver si consigo una buena foto. Esta mañana me ha costado, iba yo en el autobús, por eso he tenido la oportunidad de ver paisajes muy bonitos de bruma, pero desde luego ninguna de las fotografías que he hecho merecía la pena. Pero sí, nuestros oyentes están mucho más tranquilos que yo, que no en un autobús o en un medio de locomoción, y tienen la oportunidad de contemplarlo, que lo envíen al tiempo.
Claro que
es.
Sí, y además tenemos una comunidad de fotos que, bueno, te sorprenderían las fotos que cuelgan ahí los usuarios, espectaculares.
Por cierto, has dicho que vamos a tener buen tiempo para ir al monte. ¿Está siendo un buen año para las setas?
Bueno, pues de momento ya empieza un poquito a acabarse la temporada, pero todavía estamos a tiempo. Siempre el otoño es muy buena época después del calor del verano y las primeras lluvias que trae el otoño para recoger las setas. Eso sí, siempre hay que tener mucho cuidado y yo recomiendo que, bueno, además de los permisos que hay que pedir, porque lo sabemos, vayamos con un experto, porque las setas no es algo en lo que debamos jugarnos la salud, porque mucha gente pues piensa que a lo mejor conoce perfectamente las setas y cómo se consumen y no es así. También hay que llevar una cesta de mimbre, no arrancar de raíz. Sobre todo yo creo que es muy importante ir con expertos, que ellos nos asesoren y bueno, pues recogerlas y degustarlas.
Fíjate, Mar, que ayer hablábamos con un experto micólogo y entonces hablábamos de los efectos de la lluvia sobre las setas, porque se recomienda que después de una fuerte lluvia no se recojan las setas porque cambian de aspecto. Y hay una que es muy conocida por ser la seta de los pitufos. No sé si te acuerdas de los pitufos, que es la roja con motitas
blancas.
La
casita de papá pitufo.
Exacto. Bueno, pues cuando llueve esas motas blancas, desaparecen. Y entonces podemos confundirla con otra que sí que es comestible. Pues ese tipo de detalles hay que conocerlos. Y si no, pues como nos está comentando Mar, ir acompañados de un experto.
Sí, desde luego que sí, muy importante.
A mí me encanta ir al monte, pero yo prefiero coger las setas en el supermercado.
Yo prefiero coger castañas, que es más fácil y más seguro. Y bueno, yo así me cubro las espaldas.
Bueno, y además la castaña tú te la tomas y te amarga, pues nada, la echas fuera. Ya está. Pero una seta, tú le pones un buen aliño, unos ajitos y un perejil.
Pero vayamos a tener un disgusto.
Y puedes tener un disgusto, aunque sepa bien. Bueno, Mar, muchísimas gracias. Gracias por estar
con
nosotros.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. Coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Africa, Africa, mon ami.
Nos vamos al teatro. Ya te lo habíamos anunciado. Es viernes y una buena propuesta es acercarnos este fin de semana hasta el Teatro Galileo en Madrid para disfrutar de En manos del enemigo. Es obra de José Luis Alonso de Santos. La escribió hace, fíjate, más de 30 años, en el año 1986, cuando el drama de la inmigración no copaba tanto las portadas de los periódicos y apenas pasaba unos minutos por la televisión. En 2015 se estrenaba por primera vez En manos del enemigo en España y todos, bueno, pues algunos han tenido ya la suerte de disfrutarla, como por ejemplo nuestro productor Ismael Figueroa, que ha salido muy contento de la representación. El protagonista despierta un día en una playa cualquiera de la costa española. Un hombre se aproxima a una barca varada en la arena. ¿Y qué es lo que descubre al levantar una malla que le cubre? Bueno, pues alguien que está durmiendo dentro de ella. Ahí comienza, o mejor dicho, ahí queda varado el drama de alguien que decide buscar pues una vida mejor y alejarse de su familia, de la que es su tierra. Está con nosotros Ahmed Younousi, que es Mustafa, uno de los actores protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tú eres el inmigrante.
Sí, claro.
Y Dani Gallardo es el policía. Acércate, acércate.
Sí, uno de ellos, somos dos.
¿Cuántos personajes hay sobre la escena?
Pues cuatro, en total cuatro.
Sí, porque alguien, quien te descubre no es precisamente la mejor persona, ¿no?, para dar contigo. Te mete en un lío.
Bueno, sí, la verdad es que la persona que me descubre durmiendo en su propia barca no es una persona tampoco que me dé tranquilidad, no precisamente, todo lo contrario, ¿no? Me engaña, me mete en un lío y al final Mustafa acaba sin saber dónde, ¿no?
Cuando leísteis el texto y pensasteis, jo, es que este texto se escribió hace 30 años, ¿qué contemporáneo es hoy en día? ¿Qué os inspiró?
Pues sí, que no, realmente no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Han ido a peor, de hecho. Entonces, algo que en aquel momento debió ser algo pues novedoso, ahora está a la orden del día todos los días, ¿no? Y de hecho no le damos tanta importancia porque es que ya como que lo vemos a diario, ¿no? Es algo que nos pasa por delante, nos pilla a la hora de la comida y ya lo vemos como si viviéramos dibujos animados, ¿no? Es algo claro. Sorprendente.
Una más, ¿no? Cada vez que vemos
una
a lo
más,
mejor
sí, desgraciadamente.
Un naufragio en el Mediterráneo y dices, bueno, una más, ¿no? Hasta que no los medios de comunicación nos sacamos una historia personal con un nombre, unos apellidos, una imagen, no es cuando nos damos cuenta, ¿no?, de la gravedad y del drama que supone la inmigración en el Mediterráneo. ¿Cómo se va elaborando los personajes? El tuyo quizás es un personaje complejo, el de Mustafa. ¿Cómo trabajaste en él y qué tienes en común tú con Mustafa?
Bueno, yo con Mustafa tengo en común la nacionalidad, que soy marroquí como él. Y bueno, poco más, ¿no? No tengo muchas cosas más en común con él. Lo que sí que es verdad que ha habido muchas cosas que he tenido que trabajar bastante. El acento, por ejemplo, aunque suene un poco raro, pues hablar como si fuese nuevo, pues me costó un poquito, la verdad. Y luego, pues un poco todo lo corporal, ¿no? Los movimientos corporales, la sensación esta de fracaso, de... La verdad que ha habido varias cosas que me han costado bastante a la hora de conectar con Mustafa. Pero también tengo que decir que, por otro lado, me en muchas situaciones, no muchas circunstancias que surgen, me identifico bastante con él.
Uh-huh. Hace un trabajo maravilloso este señor.
Sí, sí. Bueno, eso está muy bien, sí. Que un compañero alabe a otro compañero. ¿En qué te identificas?
¿En qué me identifico? Bueno, pues que yo también soy un inmigrante como él, yo también he venido en busca de un sueño como él, yo también he fracasado en el camino de ese sueño como él y yo creo que no solo me identifico yo con él, sino que el resto de la sociedad hay cosas en las que podríamos identificarnos con Mustafa, ¿no? Porque al final Mustafa es un inocente, un chaval, un niño, ¿no? Básicamente, que ha llegado a un sitio cualquiera, ¿no? A España y el camino que le espera tampoco es un camino maravilloso, ¿no? Como mucha gente piensa una vez que llegas aquí.
Para que se haga una idea el oyente, el escenario es muy sencillo. hay una barca, hay dos personas que están continuamente conversando. La escenografía en sí es pobre, con lo cual todo el peso recae en el texto. Eso yo creo que es un sobreesfuerzo, ¿no?, para un actor.
Sí, hombre, es un trabajo bastante complicado porque se tiene que mantener la atención del espectador durante toda la función. Prácticamente ellos dos, Paco Manzanedo y Agnès, son los dos personajes que están en la barca durante todo el rato, y es, al ser un espacio muy reducido, pues encima no está, no se puede aderezar con movimientos, con gestos. Entonces está muy, muy centrado en el trabajo que hacen ellos dos de texto en la barca, y es un trabajo bastante difícil para los actores, ¿no? Que normalmente tendemos a movernos, a usar mucho el espacio, y aquí están súper reducidos en la barca, ¿no? Luego hay un momento que se puede abrir el espacio, pero es un trabajo bastante complicado.
Dani, tú eres uno de los policías. Sí. ¿Qué relación tienes luego con Mustafa?
Bueno, desgraciadamente es la que solemos ver de vez en cuando, ¿no?
Bueno, me está apuntando el productor que ha visto la obra que le pegas.
Sí,
bastante.
Aquí parece que se llevan bien, ¿eh?
Es un trabajo que hemos tenido que hacer para no hacernos daño.
Sí.
Y bueno, sí, desgraciadamente es un... Realmente José Luis escribió Los policías para meterle un poco la realidad de lo que hay de fuera, ¿no? Está en este caso metido en dos policías, pero bueno, son cualquiera, ¿no? Son la sociedad que entra en este momento a meter la cruda realidad, ¿no? Y a quitar o a apagar el poco futuro que tengan estas personas.
¿Qué estereotipos tenemos que romper todavía en nuestro país en cuanto a la inmigración?
Pues para mí todos, porque para empezar, porque los españoles también hemos sido, a mí no me gusta decir inmigrantes, me gusta decir migrantes, ¿no? Todos los españoles, hay españoles que han tenido que salir fuera, ¿no? Y desgraciadamente se han tenido que cruzar con este tipo de trato que a veces se les da, ¿no? Por suerte en la función, yo creo que la gente se ve muy identificada con Mustafa, ¿no? Y tiene algo muy bonito, que Mustafa acerca este tipo de migrante a las personas, ¿no? Y te sientes identificado y es muy bonito ese sentido, ¿no? Yo creo que hay que romper muchos tabúes con el tema de la migración. Son gente que cuando vamos a sus países nos acogen con los brazos abiertos, en la mayoría de los casos. Y bueno, y que cuando tienes la suerte de conocer sus culturas, no están tan alejadas de las nuestras, ¿no? Y ojalá algún día este tipo de cosas se comprendan, ¿no?, en nuestras sociedades.
Estaba pensando en la curiosa relación que tenéis, ¿no? Ahmed como inmigrante y Daniel como policía. Y Ahmed tuvo un papel que en una conocida serie de televisión en el principio, que tú eras policía.
Sí.
Podías ser, no, eso no ha hecho que simpatices con el policía que te recibe, ¿no?
No ha colado.
Bueno, el texto fue premiado con el Premio Nacional de Teatro en el año 86 y en esta ocasión está, bueno, dirigido con mucho acierto por el actor y director Fernando Soto. ¿Qué tal ponerse a sus órdenes?
Bueno, Fernando es un crack para mí como director y luego como persona también me ha tratado muy bien. Yo tengo que decir que es la primera vez que hago teatro y...
¿La experiencia?
Maravillosa, maravillosa. Y el proceso hasta llegar a donde estoy ha sido maravilloso y bueno, parte casi todo el proceso. Tengo que agradecer mucho a mis compañeros, tanto a Dani como a todos los demás, el apoyo que he recibido por parte de ellos y gracias a ellos pues ha sido más fácil. Y está siendo llevadera, ¿no?
Sí, bueno, y luego con Fernando, trabajar con Fernando es muy fácil, porque él es muy buen actor y sabe dirigir actores, entonces
te lo
pone muy fácil. Sí, sí. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Y luego, a nivel de acercarnos a los personajes, Ahmed nos ayuda mucho con los policías también.
Vamos a recordar que En manos del enemigo está en el Teatro Galileo. ¿Eh?
Está en el Teatro Galileo.
¿Hasta cuándo?
Hasta el día 15 de...
Hay que aprovechar.
De noviembre, sí, pero tenéis que aprovechar, pero ya, porque no va a haber tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Ahmed, Dani, por estar con nosotros. Fíjate, del Teatro Galileo a la Sala Galileo, porque de fondo estamos escuchando a Pedro Guerra, que se une a la celebración de ese 30 aniversario y esta noche estará actuando a partir de las 9. Hasta aquí La Mañana en Madrid. En el control técnico, Rafa Nieto, y en la producción, Ismael Figueroa. Al saludo de Beatriz Pérez Otín. Buen fin de semana.